Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, la Biblia, para que aprendamos cómo debemos de actuar en diferentes situaciones en la vida. Así que nuestro objetivo es llegar a la vida eterna y te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y la hermosa palabra de Dios dice lo siguiente: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo les tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Dios le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Dios ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Entonces Dios dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Dios, y Dios dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Dios descenderá a sus ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo: guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Eterno dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Dios, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Dios, para que Dios no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Dios: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y el Eterno le dijo: ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Dios, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Así es que el tema que vamos a ver hoy es recibiendo a Dios. Y es este tema muy importante, porque a veces queremos ser como igualados, queremos ser como que la presencia de Dios tiene que ver con que podemos estar ahí como si no pasara nada. Pero la presencia de Dios en ese momento, en esos tiempos, es y será una presencia imponente. Así es de que El pueblo no estaba ante una situación muy sencilla. El pueblo estaba ante la presencia de Dios. El pueblo de Israel estaba recibiendo a Dios mismo. Es decir, hoy en día se hacen grandes eventos. Cuando se va a presentar un presidente, cuando se va a presentar una persona. Y así vemos cómo se le hacen grandes situaciones de cerrar calles, de cerrar avenidas, de cerrar periféricos, de cerrar autopistas. Y en todo esto que se está poniendo, se espera recibir a las personalidades comunes. Hay grandes eventos que han sucedido en algunos países y han ido personalidades a visitar países, y esas personas que son grandes personalidades pues han logrado que se haga toda esta situación de seguridad, toda esta situación de logística, según ellos, para que nadie toque a esas personas que son importantes, que están yendo. Y así se va dando toda esta situación de protocolos, de seguridades, de logísticas, de saber quién sí, de saber quién no puede estar delante de la presencia de esas personalidades. Entonces, si todo eso se hace con estas personalidades, imagínense ustedes cómo es la presencia de Dios que está allí en su monte especial, el monte Sinaí. Estamos hablando de un monte de 2.285 metros, que no es una cosa menor. Estamos hablando de un monte que es el monte de Dios, y que en ese monte de Dios se está teniendo la presencia de Dios. Allí es donde estuvo Moisés y donde Dios lo estaba invitando y lo estaba esperando para platicar. Y ahora nosotros, en la comparación que estamos haciendo, pensamos que a veces el hablar con Dios es como que voy, hablo con Dios y pongo todos mis asuntos delante de su presencia, pero no escucho a Dios. Y para todos aquellos neófitos que dicen que no, que Dios no habla, que Dios me habla a mí, bueno, aquí la palabra de Dios es muy clara cuando está diciendo que Dios habló. Y no nada más le habló a Moisés, le habló a todo el pueblo. Así que ahí estamos viendo que el pueblo de Israel acampó frente al monte Sinaí. Moisés subió a Dios y Dios lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pareciera increíble que hoy en día la gente se ha adueñado de terrenos, de alguna parte de la tierra, y que esa gente piensa que toda esa tierra les pertenece y la pasan a sus familiares y todo eso, pero el dueño de toda la tierra es Dios. Los seres humanos han tenido esa idea, esa manifestación de comprar, de vender, de negociar la tierra, y ahora ya vemos en estos días que hay gente que está teniendo deseos de ir a la luna, de ir a otros planetas y de estar teniendo ahí una parte en aquellos lugares, en aquellos lugares que están en el cielo, en aquellos planetas. Y así los países han luchado por ser el primer país que envía astronautas o gente a la luna o gente a otros planetas. Vemos inclusive como ese hombre que ha tenido tanto éxito y tiene millones de, pues vamos a decir millones de dólares, y ese hombre pues ha enviado un auto a que esté rodeando Marte. Entonces, pues así el hombre siempre, los seres humanos quieren adueñarse de todo, pero Dios es precisamente el dueño de toda la Tierra. Y vemos nosotros cómo ahora empezamos a ver qué nos está diciendo la hermosa palabra de Dios. Dice que cuando leemos el versículo 3, hay algo que debemos de leer siempre con atención cuando se refiere a femenino y a masculino. En este caso dice: Moisés subió al monte delante del Eterno y lo llamó el Eterno desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y referirás a los hijos de Israel. La casa de Jacob se refiere exactamente a las mujeres, porque ¿quién es la que habita en la casa? La mujer. Por eso dice la casa de Jacob, se está refiriendo a las mujeres. Y dirás a las mujeres, y así dirás a los hijos de Israel, a los hombres. Aquí se está haciendo muy una manera en la que se especifica, dirás, es decir, someramente, y todo lo que es lo elemental a las mujeres y a los hombres. Y luego dice referirás, es decir, no solamente les dirás, sino que de una manera más profunda debes de hablarle a los hombres. Las mujeres escucharán y tendrán sus cosas que hacer y estarán ahí en sus labores de su casa, pero a los hombres se les debe de exigir más. Recuerda tú que a los hombres es a los que se nos ha dado la responsabilidad de llevar la hermosa palabra de Dios, de llevar la religión a nuestra familia. Sí, hay sacerdotes, sí hay pastores, sí hay gente que está teniendo ahí ese contacto en los lugares, en los templos, pero nosotros como hombres somos los que debemos de llevar la religión, de llevar el conocimiento de Dios a nuestra familia, a las mujeres de nuestra casa y a los hombres de nuestra casa. Es decir, a los hombres de una manera más profunda se les debe exigir llegar al máximo nivel espiritual posible de acuerdo con la capacidad de cada uno de ellos para estar teniendo ese conocimiento de la palabra de Dios, de llevar el conocimiento de Dios a las descendencias. Por esto es que la labor de los primogénitos en lo que es la casa, en lo que es el hogar, es muy importante. Vemos tristemente que hoy en día ya los primogénitos no quieren tener ninguna responsabilidad con respecto de llevar las riendas de la casa que el padre les dio, la heredad de la familia que el padre les da. Ya son casi los primeros que quieren salirse de la casa, ya no quieren tener responsabilidades, y si muere el papá, ya nadie lleva la presencia de Dios en la casa. Así que por eso a los hombres, en cuanto a lo que es el conocimiento de Dios, siempre se nos va a exigir más. Debemos de estarnos esforzando para llegar al nivel máximo espiritual, para que nuestra familia, para que nuestra casa esté teniendo la situación importante del conocimiento de Dios. Te exhorto en esta hora, hombre, que me estás escuchando, a que lleves la palabra de Dios, a que lleves la presencia de Dios en tu casa. En el versículo 6 tenemos otra de las situaciones importantes. Dice: entonces ustedes serán para mí reinado de sacerdotes y nación santa. Dice también el versículo 5: ahora, si habrán de oír mi voz, cuidarán mi pacto, entonces serán para mí por tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces ustedes serán para mí reinado de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Qué impresionante es este versículo que nos está diciendo aquí, porque precisamente Israel no fue escogido por ser el pueblo más fuerte en su tiempo, ni ahora es el pueblo más grande, más fuerte en este tiempo. Israel es escogido por Dios como su especial tesoro, porque precisamente ellos cuidan ese pacto que tienen con Dios. Y fue Israel escogido de todos los pueblos, porque Dios es el dueño de toda la tierra. cuando nos está diciendo que ustedes serán para mí reinado de sacerdotes y nación santa, vemos también en la versión de la Reina Valera que nos dice: y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando estamos viendo que se está refiriendo ahora que será una nación santa, tendremos que ir a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y ahí nosotros vamos a estarnos dando cuenta cómo es que todo eso que le está diciendo Dios a Moisés y al pueblo de Israel, todo eso lo confirma nuestro Señor Jesucristo, y todo eso lo confirma también estas cartas que se están dando aquí en lo que es la palabra de Dios. Ahí vemos que seguramente te sabrás este versículo de memoria: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios, por Dios. Y ahí tendremos que estar viendo cómo es que Dios escoge a Israel y les dice que van a ser un reinado de sacerdotes, una nación santa, y cómo nuestro Señor Jesucristo viene a ser reconocido así en el Nuevo Testamento, es reconocido por los discípulos y por Pedro también, dice: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, esos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento ahora son ofrecidos por medio de nuestro Señor Jesucristo, sacrificios espirituales, ya no sacrificios que tenían que ver con los animales, machos cabríos, ovejas, vacas, aves. Y también nos dice, por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Allí en el monte Sion, que nosotros vemos cómo llegó el pueblo de Israel, allí es donde se está poniendo la piedra preciosa, allí es donde la presencia de Dios, ahorita estamos viendo cómo lo está recibiendo y cómo lo está escuchando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y vemos también cómo en ese monte Sion, allí vemos cómo se escoge a nuestro Señor Jesucristo. El ángulo es la piedra principal del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que para ustedes, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todos los que desobedecen la palabra de Dios, pues están teniendo que chocar siempre con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, y con el Espíritu Santo, porque es gente que no quiere tener ese conocimiento de Dios. Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santo Padre, así a muchos de nosotros nos llamó de esas tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros estemos teniendo el mensaje para el pueblo que lo necesita. Porque dice: nosotros éramos en otro tiempo, no éramos un pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado esa misericordia. Es por la misericordia de Dios que ya no nada más el pueblo de Israel es el pueblo escogido, la nación santa, el reino de sacerdotes. Es por esto que nosotros ahora somos real sacerdocio, somos escogidos y estamos en la nación santa también, porque estamos anunciando el evangelio de verdad, porque estamos anunciando toda la buena nueva a las personas. Así es de que tenemos que estar teniendo este conocimiento de que somos un pueblo de sacerdotes, una nación santa y que anunciamos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo. En aquel tiempo se anunciaba para el pueblo de Israel. Cuando avanzamos, decimos, vemos que la palabra de Dios dice en Éxodo 19:9, he aquí yo vendré a ti con una nube espesa para que oiga el pueblo cuando hable contigo. Así también en ti confiarán para siempre. Esto es muy importante porque vemos cómo Dios está hablando en un monte y está en una nube espesa para que el pueblo oiga. Nadie vio a Dios, solamente lo oían porque Él estaba hablando. Y así cuando oyen que está hablando con Moisés, el pueblo confía en Dios y en Moisés. Vemos aquí que Dios no necesitaba que Moisés le contara para saber lo que dijeron los del pueblo. Moisés lo expuso como esperando la respuesta e instrucciones de la divinidad al respecto. Y así Dios le ha anunciado que produciría una señal para que confiaran en Moisés como intermediario. Y Moisés le dijo al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel solicitaba recibir directamente con propia profecía la palabra de Dios, la Torá, sin la intervención de Moisés. Ese pueblo de Israel son tremendos, los del pueblo de Israel. Siempre quieren tener ellos esas situaciones de expresiones divinas, de que ellos las tengan constancia de todo esto. Y así el pueblo le dice a Moisés, no, pues habla tú Moisés con Dios, pero nosotros queremos oír. O sea, Dios podía haber hablado con Moisés y ellos no se iban a enterar, pero ellos pidieron que la plática que tuviera Dios con Moisés, ellos también la escucharan y se les hizo. Solamente que tuvieron miedo. Así que allí está teniendo esta situación cuando dice, dijo el Eterno a Moisés, anda hacia el pueblo para que se consagren hoy y mañana y laven sus vestidos y que estén preparados para el día tercero, porque en el día tercero bajará el honor del Eterno a los ojos de todo el pueblo en el monte Sinaí. Y aquí vemos que cuando está diciendo que se consagren, tiene que de hablar con realizar acciones para estar puros de cualquier cosa que impurifique el espíritu. Vemos hoy cuando nos consagran como sacerdotes del Dios Altísimo, cuando se habla de una consagración, quiere decir que se deja todo para ver. Tenemos una idea equivocada de lo que es la consagración. Y la consagración en realidad es única y exclusivamente realizar acciones para estar puros de cualquier cosa que impurifique el espíritu. Así que se habla de que se consagren, se habla de que laven sus vestidos, de que se preparen para estar en el día tercero. Y así cuando se está diciendo estas palabras, vemos cómo se dice esto, y en el versículo 15 Moisés dice y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Este agregado que hace Moisés, pues a veces siempre las personas luego quieren agregar cosas a la palabra de Dios, y Dios no dijo en realidad que se tenía que dejar de tocar a la mujer, es decir, de tener relaciones sexuales con la mujer. El versículo 10 dice, y Dios dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Dios descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, es la importancia que tenemos aquí con respecto de que Moisés, por si no le quedaba claro a la gente cuáles eran esas situaciones de consagración, pues una de ellas era no tener relaciones sexuales para que todos estuvieran puros, para que todos estuvieran consagrados delante de la presencia de Dios. Ahora, a mí me llamaba la atención cuando una vez platicaba con unos pastores y ellos decían, y digo, pastor, estoy en ayuno. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Y si obviamente dejó usted desde hace 3 días de tener relaciones con su esposa para que ahorita su ayuno sea agradable a Dios. Son cosas que uno va aprendiendo. El tercer día es muy importante porque así el pueblo de Israel tenía la costumbre de cuando enterraban a una persona, se esperaban 3 días para que esas personas que habían muerto tuvieran la posibilidad de que quizá Dios les permitiera regresar y ver que su alma entrara en el cuerpo y la persona estuviera viva otra vez, reviviera. Y por eso esperaban esos 3 días, por eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y estuvo 3 días en el sepulcro y resucitó. Entonces aquí Dios está reafirmando más, una vez más, la importancia del tercer día. Que hoy se preparen, que mañana también se preparen y que al tercer día laven sus vestidos y estén listos para recibirme. El tercer día es muy importante. El número 3 es muy importante. La Trinidad es muy importante. Y así estamos teniendo ahora la situación respecto de recibir indicaciones para ver la presencia, de escuchar la presencia de Dios y estar preparados en el tercer día. Tenemos también que así como cuando hay grandes eventos, cuando hay visita de personalidades humanas en algún lugar, pues también dice que se fijen los límites. Fijarás límites quiere decir que se le iba a señalar al pueblo hasta dónde podían llegar. Para tal efecto, debían de poner guardianes para que mataran a quienes desobedecieran e intentaran subir al monte. Fíjate, el versículo 12 y el 13 nos dice esto: fijarás límites al pueblo en derredor, diciendo, cuídense de subir al monte o de tocar su extremo. Todo el que toque el monte habrá de morir. No tocará a él ni una mano, porque será lapidado o será precipitado. Tanto si fuese una bestia o un hombre, no vivirá. Cuando se prolongue el toque último del cuerno, ellos ya podrán subir al monte. La importancia de respetar la presencia de la gente, la presencia de Dios. Hoy en día vemos cómo nos dicen, no, es que no se pueden acercar allí a tal o cual persona, no pueden acercarse a querer platicar, entonces, y a la gente no le importa, la gente quiere estar ahí tocando a la gente, quieren estar ahí echando porras, quieren estar echando vivas, quieren estar haciendo cosas ahí. Y cuando a veces se les dice que no lo hagan, ahí están. A veces en esta situación del COVID nos están diciendo que no estemos visitando gentes, que no salgamos de la casa, que no estemos en lugares concurridos, y es lo primero que hacemos. A mí no me va a pasar nada. Ay, pues yo estuve allí en la peregrinación y no me pasó nada. Yo estuve en la marcha y no pasó nada, hicimos lo que quisimos y no hay problema. Entonces, esa desobediencia que hoy en día tenemos con respecto de las indicaciones que nos dan las autoridades, pues han provocado que situaciones como el COVID, que situaciones como la violencia vayan aumentando. Porque la gente dice, pues no me va a pasar nada, pues yo voy a hacerlo. Pues yo voy a ir si no va a pasar nada ya. La otra vez dijeron que no tocáramos y tocamos. La otra vez dijeron que no gritáramos y gritamos. La otra vez dijeron que no hiciéramos ruido e hicimos ruido y no pasó nada, y así se está teniendo esa desobediencia. Sin embargo, aquí vemos cómo se manifiesta esta versión en cuanto a lo tenéis que guardaos, no subir al monte, no toquen sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Cuando leemos esta parte nada más, pues dice, pues es que alguien se acercó, tocó el monte y Dios lo mató. No, allí había precisamente lo que estamos mencionando aquí, que se pusieron guardianes que estaban realizando esas actividades. Obviamente morirán. La guardia son los que mataron a los desobedientes. Así que el pueblo tuvo miedo por no haberse levantado antes que despuntó el alba, a fin de mostrar interés en recibir la palabra de Dios. El versículo 16. Sucedió en el tercer día, cuando fue el amanecer, que hubo sonidos, relámpagos, una nube espesa sobre el monte y un sonido de cuerno muy fuerte. Tuvo miedo todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, Hay veces que te dicen, va a venir tal o cual persona y ya estás haciendo, que van a hacer las inscripciones para la universidad, para la secundaria, y ya estás desde un día antes en la madrugada esperando para poder inscribirte. Y esto es lo que aquí está diciéndoles Dios, y les está mostrando Moisés que ellos estaban allí. No había despuntado el alba y ellos seguían allí esperando. Y vemos cómo es la presencia divina que aquí está mostrando esto que ellos no esperaban que al alba iba a tener. Ellos tenían que estar antes de las 6 ahí. Así que había gente en el campamento, es decir, Moisés, Aarón y otros no estaban en el campamento, pues se despertaron antes del amanecer, mientras que el resto del pueblo estaba allí. Y cuando escucharon el sonido, cuando los relámpagos, cuando escucharon y todo eso, y la nube espesa sobre el monte, y el sonido de cuerno muy fuerte, el chofar tremendo, así es que ellos, todos los que estaban en el campamento, tuvieron miedo y, como no, fueron rápidamente a presentarse delante de Dios. Y así nosotros estamos viendo también cómo es que el Eterno dice que se purifiquen y que no suban. Y contestó el Moisés: no podrá el pueblo subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo, fija límites en el monte y conságralo. Así que entonces le dijo a él el Eterno, anda, baja y subirán tú y Aarón contigo. Pero los sacerdotes y el pueblo que no irrumpan para subir al Eterno para que no los extermine. Así que bajó Moisés y se los refirió. Esto de que bajó Moisés, pues es algo importante. Moisés siempre fue el intermediario entre Dios y el pueblo. Y en esta ocasión Dios iba a hablar directamente a Israel para decirle los 10 mandamientos. Y esto es a fin de que no quedara desplazado ni rebajado delante de los ojos de Israel. Dios le encomendó a Moisés una misión, aunque no era muy imprescindible la misión. Y esa misión es de que les advirtiera que Dios les iba a dar la Torá, les iba a dar los 10 mandamientos, y que bajo eso se iba a hacer el pacto que ellos habían dicho que sí querían hacer con Dios. Así que estar delante de la presencia de Dios es algo tremendo. Cuando veo gente que dice es que estuve en la presencia de Dios y no veo cambio en su vida, pues no me convenzo mucho. Pero cuando estás delante de la presencia de Dios, es un agotamiento que tienes al momento, y posteriormente ya es una situación en la que estás en la presencia de Dios y vas como alas de águila, como sobre alas de águila a estar en la presencia de Dios. Eso es muy importante y es muy, muy bonito. Cuando la presencia de Dios también es para defendernos y atacar a algún enemigo, pues es algo muy imponente, como en este caso, que está teniéndose su presencia en el monte Sinaí bajo la nube espesa y se escucha su voz. Así que en esta hora te invito a que hagamos oración. Repite conmigo, Padre Dios, en esta hora yo no estuve en el monte Sinaí con aquel pueblo de Israel para ver la nube, para escuchar tu voz, para ver cómo había fuego en ese monte y cómo se escuchaba la trompeta imponente, la trompeta, el chofar celestial. Pero en esta hora, Padre bendito, sí estoy en la presencia de mi Señor Jesucristo, mi Salvador, al cual recibo en esta hora como el Mesías que tú enviaste, como la promesa cumplida, hecha por la desobediencia de los hombres, y que ahora está con nosotros, el pueblo de Israel, los israelitas. Ellos han decidido, Padre bendito, algunos esperar a que venga otro Mesías, y algunos han decidido recibir a Jesucristo como el Salvador, el Mesías, y así se complementa el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Torá y los profetas, con el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la hermosa palabra de Dios que nos está diciendo todo esto que iba a suceder, que nos está diciendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo iba a ser y que ahora nosotros conocemos y que nosotros sabemos. Señor Jesucristo, creo en ti porque tu palabra también nos está diciendo esta hermosa confirmación. Que fuéramos por todo el mundo y que predicáramos el Evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nosotros queremos ser salvos. Nosotros creemos, nosotros nos hemos bautizado. Y si nos falta el bautizo, Padre, permite que nos bauticemos. Así que esto es lo que queremos disfrutar de la presencia de Dios y de Jesucristo en nuestra vida, ser salvos y entrar a la vida eterna. Espíritu Santo, por favor, pon la armadura espiritual en nosotros, llénanos de ti, derrama tu unción en nuestra armadura y danos de tu fruto, de tus dones, para hacer milagros, señales y prodigios y que juntos lleguemos con más gente a la vida eterna. Pues esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Dios. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.